fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!
Bueno, pues 12 minutos pasan, perdón, 4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en nuestra segunda hora de hoy lunes 22 de junio y con esta sintonía pues abrimos la colaboración Qué Mundo de la mano de Juan Ibarrondo en esta sección internacional de Suelta la Olla. Ahí ya tenemos a Juan al otro lado del teléfono. Kaixo, Eguerdión.
Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí vamos terminando este curso, y es que bueno, también es la última colaboración de Qué Mundo en este curso 2019-2020, ¿verdad?
Así es.
Bueno, y comenzamos hoy el tema que nos traes será, bueno, pues comentar diversos debates importantes que se están dando para ese futuro post pandemia, para esa ya acuñada como nueva normalidad, ¿no?
Eso es. Bueno, la verdad que aprovecho un poco que estoy trabajando en un ensayo que aprovecho también para hacerme un poco de propaganda, que verá la luz en septiembre, que se va a titular Anticuerpos contra el neoliberalismo, ya para después de la pandemia. Y bueno, pues algunas de las cosas, de las reflexiones que van a aparecer en el libro, bueno, pues quería compartirlas con las oyentes y oyentas de Alavés y Ratia. Y bueno, una de las cosas que trato con el libro es de bueno, poner sobre la mesa una serie de temas, de debates, que creo que van a ser muy importantes, ¿no?, a la hora de configurar una alternativa al capitalismo neoliberal, más con un rostro autoritario, que, bueno, se avecina, ¿no?, si no hacemos nada por evitarlo y si no hay una corriente activista, intelectual, política, que lo contrarreste, ¿no? Y, bueno, pues en el tiempo que tenemos, y para terminar esta sección de Qué Mundo en este último día, pues me apetecía, ¿no?, compartir con vosotras, pues bueno, algunos de esos debates, ¿no?
Nos vas a poner deberes para eso, verano, ¿no?
Eso es, para que vayáis pensando un poco, ¿no?, sobre estos debates, todos estos temas que creo que es que nos van a venir dados, ¿eh? O sea, quiero decir, pues son debates que tienen mucho que ver con la realidad, que son muy de pisar suelo, ¿no? No son grandes debates ideológicos y filosóficos, ¿no?, aunque pueda parecerlos a veces, ¿no?, sino que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, o por lo menos eso he intentado, ¿no? Y el primero sería un debate que yo creo que es muy obvio, ¿no?, pero que no por ello no deja de ser muy importante, que es el debate entre lo público y lo privado, un debate que ya se está dando, un debate que quiere contrarrestar pues ese predominio de lo privado, de la privatización, de la mercantilización de todos los aspectos de la sociedad, y que de alguna manera yo creo que que después de la pandemia pueden pasar dos cosas, o que bien se vaya a reforzar esa tendencia a la mercantilización de la vida, ¿no?, a convertir todos los aspectos de la vida en mercancía y de lo privado, por tanto, ¿no?, y que continúe el desmontaje de lo que fue alguna vez, ¿no?, pero casi ni nos acordamos, aquello que se llamó el estado del bienestar, y con la privatización, pues, de una serie de servicios públicos muy importantes, ¿no? Yo creo que ya se veía esto antes de la pandemia, y sobre todo yo creo que en los espacios, uno de los pocos espacios que quedaban por privatizar, a las grandes multinacionales, a las élites económicas del mundo, pues era precisamente la sanidad, ¿no? Uh-huh. Lo relacionado con la salud pública, ¿no? Me refiero no solo al sistema sanitario, sino a todo lo que tiene que ver con un concepto más amplio, que es el de salud pública, ¿no? Como tiene que ver, por ejemplo, con todo lo relacionado con el cuerpo, con la vejez, con la muerte, que uh-huh. son espacios de negocio todavía no del todo privatizados en algunos países, en otros sí, y que creo que es el nicho de negocio que dentro del sistema neoliberal las élites capitalistas neoliberales, las grandes empresas, etcétera, pues están esperando a de alguna manera devorar, ¿no? De alguna forma privatizarlo, ¿no? Y bueno, por eso creo interesante ese debate, porque yo creo que también es verdad que si esa tendencia sería la lógica, sino lógica dentro de la lógica neoliberal, ¿no? Si no se hiciera nada por evitarlo, también creo que las experiencias, los escarmientos, las lecciones que podemos sacar de la pandemia y de la crisis que se nos viene encima, que ya está ahí, pues es precisamente que es importante reforzar los servicios públicos, ¿no? Y no solo desde el punto de solamente la sanidad, ¿no? Sino uh-huh. que a partir de esa convicción, que yo creo que es muy generalizada, ¿no? De que es una insensatez privatizar la sanidad, ya se ha visto, ¿no? Como los lugares donde más privatizada estaba los servicios sanitarios y de salud pública, pues mucho más difícil ha sido controlar la pandemia y sus consecuencias sobre las personas, sobre la vida de las personas, pues ha sido más grave, ¿no? Y en ese sentido creo que nos fortalece de razones, y yo creo que hay un sentimiento común en contra de esa privatización y de la sanidad, ¿no? En concreto, uh-huh. y de la salud pública más en general, y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque posiblemente ahí es donde se pueda ver esa batalla entre lo público y lo privado, ese debate entre lo público y lo privado, que puede ser que a partir de ahí se gire, haya un giro de la opinión pública internacional, y eso dé lugar también a una corriente activista de movimientos sociales, políticos, etcétera, que traten de embridar ese caballo desbocado, ¿no? Que se había convertido en el capitalismo neoliberal antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Es posible que a partir de esa, yo creo que algo que podríamos denominar un nuevo sentido común, que nos dice que es una locura privatizar el sector sanitario y todo lo relacionado con la salud pública, podemos tratar, los que somos contrarios al neoliberalismo, que a partir de ahí pues podemos ir hacia otros elementos, ¿no? Que también de alguna forma pueden extraerse de la mercantilización de su gestión privada, mercantil, ¿no? Uh-huh. Como pueden ser los servicios esenciales, alguna serie de servicios esenciales y otros muchos, ¿no? Uh-huh. Sí. Espera un segundito, por favor, uh-huh. un momento.
Sí, es que quedaba ya...
Nada, que me llamaban por el otro teléfono, tenía que colgar porque si no iba a estar ahí fastidiando.
Que decía que, bueno, pues toda esta reflexión que también mencionabas, ¿no?, al principio, que sí que quedaba bastante en evidencia, ¿no?, en la gestión de toda esta... en la gestión y las medidas que se tomaban pues para frenar, ¿no?, la expansión de la COVID-19, pues cómo ha sido clave la falta de unos recursos sanitarios que pudieran hacerle frente, ¿no?
Efectivamente, lo que yo quería decir es que a partir de esa constatación podemos llegar a la conclusión o podemos reforzar las tendencias que traten de poner freno a la mercantilización de la vida, ¿no? Uh-huh. Que va mucho más allá de la sanidad, ¿no? Podemos hablar, claro, de la educación, podemos hablar de una serie de servicios esenciales, también bienes esenciales, ¿no? Como puede ser la vivienda o la energía, que de alguna manera nos vamos dando cuenta que son cosas, elementos de la vida demasiado importantes para dejarlos en manos del mercado, ¿no? Uh-huh. De esa gestión mercantilizada de esos elementos, ¿no? Y yo creo que a partir de esa idea de la no privatización de la salud pública, pues de alguna forma podemos avanzar en ese en ese sentido, ¿no? Ese sería como el primer gran debate, yo creo que, que es el debate clave, ¿no? Ahora mismo, ¿no? También creo que es importante lo que decía antes, distinguir entre salud pública y sanidad, ¿no? Porque la sanidad sería lo que se refiere estrictamente al sistema sanitario, tal como lo conocemos, ¿no? Los hospitales, la atención primaria, incluso podríamos decir otra serie de elementos, ¿no? Como lugares donde se trata la salud mental, etcétera, ¿no? Y la salud pública yo creo que es algo mucho que va mucho más allá, ¿no? Y en el sentido de que lo que decía anteriormente, que se refiere a ya no solamente a todo lo que tiene que ver con la salud o la sanidad en sentido estricto, sino también a otra serie de elementos como que tienen que ver con otros, departamentos gubernamentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con la forma en que construimos las ciudades, que tiene que ver con la forma en que consumimos, es decir, que abarca a mucho más, ¿no? Que la mera, sanidad pública tal como la entendemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la alimentación es fundamental, ¿no? Que haya una alimentación de proximidad, de calidad, que sea saludable, ¿eh? Es una parte de la salud pública, ¿no? Y aunque no tenga que ver con el Ministerio de Sanidad, por decirlo así, no con la Consejería de Sanidad, sino con la de, bueno, pues la de Agricultura en este caso, ¿no? Sí. O lo mismo el transporte, ¿no? No podremos tener una salud pública adecuada si con un transporte contaminante, que de alguna manera además está, destruyendo tierra fértil, con lo cual tampoco podemos consumir de una forma adecuada, con un transporte que lo que nos lleva es al agotamiento de los combustibles fósiles. Bueno, todo eso es también salud pública, ¿no? Quiero decir, al final tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Una sociedad saludable va mucho más allá de una sociedad que tenga un servicio sanitario consolidado y que de alguna manera sea resiliente, ¿no? Y yo creo que además lo uno tiene mucho que ver con lo otro. Si no tenemos una salud pública global, de alguna forma consolidada, que de alguna manera que funcione a todos esos niveles, que digo, desde el urbanismo de las ciudades, ¿no? Que no, en ciudades donde de alguna manera sean vivibles desde un punto de vista de la salubridad y la salud pública, o de cualquier, la verdad que casi cualquier otro elemento de la gobernanza que queramos ver tiene que ver con la salud pública, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante tener en cuenta esto a la hora de avanzar a esa desprivatización, sacar del mercado, ¿no? Esa serie de elementos, ¿no? No solamente ya la sanidad, ¿vale? Entonces sería como el segundo gran punto, ¿no? Que de la sanidad, del reforzamiento de la sanidad podemos pasar a esa otra idea más global, que es la idea de reforzar la salud pública, ¿no? Y con ese sentido de lo público, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, en ese sentido también, digamos que es muy importante, y esto nos va a llevar a otra serie de derivadas en el debate, ¿no? A partir de esta idea de la sanidad pública, que bueno, vamos a intentar desgranarlas poco a poco, ¿no? De alguna manera esto nos va a llegar a una reflexión sobre lo global y lo local, ¿no? Me parece importantísimo, porque esa idea de lo público no tiene por qué ser la idea jacobina, ¿no? De un Estado centralizado, desde el cual todo se ponen una serie de normas a lo largo y ancho de los países, de los Estados, y que creo que es un modelo también fracasado, ¿no? Y hay que reflexionar, por lo tanto, también en la idea de volver a poner en valor lo local, las ciudades, las comarcas, las naciones sin Estado, que de alguna manera tienen que conformar redes de gobernanza y de cogobernanza, redes a veces transfronterizas también, como estamos viendo lo importante que ha sido y las dificultades que ha habido a veces el obstáculo que han sido las fronteras, ¿no? Durante la pandemia. Bueno, pues esto yo creo que también debería hacernos reflexionar sobre ese elemento tan importante que es lo global y lo local, que creo que habría que darle, es uno de los debates importantes, ¿no? Al respecto, ¿vale? Eso sería otro de los elementos importantes. También sobre la propia gobernanza, ¿no? Y el gobierno, que yo creo que son elementos también de gran importancia. De alguna forma, esta idea centralista del Estado jacobino, yo creo que hay que también, de alguna manera, como descentralizarlo hacia el interior, ¿no? Por una parte. Me explico, intentar que que ese poder no venga de arriba abajo, sino que de alguna manera se extienda por el territorio, ¿no? A través de poderes de gobernanza más pequeños, más locales, esa idea de la relocalización también de la gobernanza, que yo creo que es fundamental y que va a ser otro de los grandes debates de cara al futuro, ¿no? Descentralizar la gobernanza, ¿no? Lo mismo que también debemos descentralizar la energía, las propias fuentes energéticas, como vamos a ver ahora, ¿no? Pero bueno, de momento esa idea de lo local, lo global, la gobernanza frente al gobierno centralista, descentralizar el poder, descentralizar el gobierno para convertirlo en unas formas de gobernanza más democráticas, más pegadas al ciudadano, a la ciudadanía, más pegadas a lo local, a los recursos ecológicos en circuitos cerrados, en circuitos circulares, ¿no?, de producción, consumo y residuos, ¿no? Y bueno, eso sería otro de los elementos, ¿no? Luego también creo que eso nos va a llevar, sin embargo, otra derivada importante, ¿no? Porque sí que es cierto que es importante descentralizar la gobernanza y el poder, pero también creo que hay otro elemento que es quizá paradójico, pero como la propia vida es paradójica, ¿no?, que también estamos viendo cada vez más claramente que es importante de alguna forma coordinarnos, ¿no?, entre esos sistemas descentralizados. De alguna manera hay que ponernos de acuerdo, porque cada vez nos estamos enfrentando a problemas más globales, ¿no? Y frente al sistema, una de las caras que se nos presenta, el neoliberalismo autoritario, con un rostro muy nacionalista, de elementos supremacistas, de cerrar fronteras, que lo estamos viendo un día sí y otro también en muchos lugares del mundo, pues de alguna manera hay que buscar formas de gobernanza común, hay que buscar maneras de ponernos de acuerdo entre las naciones, entre las comunidades. A ver, un segundito, perdona.
Andrés, ahora no podemos. Bueno, pues esperamos a que vuelva Juan a estos micrófonos. A ver si le tenemos por aquí. Bueno, recordamos que pues estamos en la sección ¿Qué mundo?, de nuestra parte internacional. A ver, ¿tenemos ya a Juan al otro lado otra vez?
Sí, ya estoy otra vez aquí, ya podéis perdonar, ¿eh?
Ah, vale. Vale, pues bueno, estás hablando, ¿no?, de coordinarnos para tener esa, sí, bueno, pues esa capacidad a la hora de enfrentarnos a problemas.
Claro, que hay que buscar una gobernanza mundial, ¿no? De alguna manera hay que poner eso encima de la mesa. Yo creo que hay una serie de elementos como Naciones Unidas y otra serie de elementos que no son capaces, ¿no? Ahora hemos visto, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, ¿no?, las dificultades que ha tenido para poder poner un poco de orden, ¿no?, en la reacción contra la pandemia, y ha sido completamente deficiente, ¿no? Yo creo que eso es también una muestra de cómo está fallando el sistema de eso que se llama la comunidad internacional, ¿no? Por lo tanto, creo que va a ser todos los grandes debates. Más allá de descentralizar hacia el interior la gobernanza, creo que también hay que buscar unas nuevas formas de gobernanza global, que puede ser que venga desde lo confederal, desde una manera de ver el mundo que tiene más que ver con las redes. Hay algunos autores que hablan de localización, es decir, redes de entidades locales que podrían ser ciudades, naciones sin Estado, etcétera, o regiones, comarcas, que de alguna manera se organizan de forma presencial y también telemática a través de una serie de redes, ¿no?, que serían, bueno, pues de alguna manera las que darían forma a una forma compleja, una geometría, digamos, complicada, compleja, variable también, de gobernanza, y que de alguna manera se trataría de llegar a consensos y de tratar de evitar también los conflictos y la idea también de superar la guerra como forma de superación de los conflictos, que ha sido la que siempre ha funcionado de manera, y sigue funcionando, ¿no?, de manera preponderante ahora mismo en el sistema capitalista neoliberal, ¿no? Eso nos lleva también a valorar dentro de ese sistema público lo que podríamos llamar la comunidad y la cooperación. Me parece muy, muy, muy importante, ¿no?, volver a formas de cooperación y de comunidad que han sido abandonadas quizá con esa idea de progreso como una especie de apisonadora que se lleva por delante todo el pasado, y de alguna manera conseguir que de alguna manera recuperar algunas de esas formas que yo creo que ahora van a ser muy importantes, ¿no? Yo creo que quizá una alternativa que se podría por ahí de alguna forma estar proponiendo sería la que nos lleva a pensar que una parte de mercado, algo de gobierno y algo de comunidad, estas tres elementos, de alguna forma entrecruzados, y que no hay una preponderancia clara ni de ninguno de los tres, ¿no? Desde luego no del mercado, como es que es el que existe ahora mismo, pero tampoco de un gobierno de alguna manera autoritario, de un Estado jacobino, como decíamos antes, y la comunidad, ¿no? No volver a un comunitarismo excesivo, pero sí que hay muchas fórmulas de relación comunitaria y de gobernanza comunitaria, de gestión comunitaria de los recursos comunes, que de alguna forma pues es muy importante, yo creo, volver a poner en valor, ¿no? Entonces, entre esos tres elementos, mercado, que no se trata de acabar con el mercado es un sistema muy útil y además que ha funcionado muy bien en algunas determinadas situaciones, ¿no? Sino en la sociedad de mercado, es decir, la idea de que toda la vida, todas las relaciones sociales, todo lo relacionado con la economía tiene que pasar por el mercado, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo creo que es el gran error, ¿no? Y ante ello, ¿qué ponemos? Pues por una parte lo público, es decir, lo estatal, lo gubernamental, pero también lo comunitario, ¿no? ¿De acuerdo? Muy importante también esa idea de la transición ecológica. Yo creo que es otro de los grandes elementos, de los grandes debates que se avecinan. Uh-huh. Se habló mucho al respecto. Yo creo que es fundamental realizar esa transición con criterios de justicia social, que de alguna manera nos lleve también a descentralizar las fuentes de energía, y que serían las fuentes renovables, que sería la que, de una manera u otra, con el agotamiento de los combustibles fósiles, van a ser las que van a funcionar en la sociedad del mañana, pero que tampoco sean centralizadas. Ahora estamos viendo como grandes multinacionales pues nos están vendiendo una transición ecológica en las cuales ellas seguirían teniendo el dominio del control de la energía, también de las energías renovables, ¿no? Cuando la energía renovable, por sus propias características, es mucho más sencillo, descentralizarlas, ¿no? Bueno, pues esa transición ecológica yo creo que también tiene que hacerse de alguna manera a través de una gobernanza mundial también más consolidada que la actual, para evitar desequilibrios a nivel internacional, y yo creo que también de alguna manera exige una justicia social, para no convertirse en una especie de ecocapitalismo, capitalismo verde, ¿no? Uh-huh. Como se llama algunas veces, ¿no? Si además que sería, yo creo, además algo totalmente imposible, ¿no? Que no llegaría a funcionar, ¿no? La transición ecológica, la transición energética también, creo que es parte de un mismo todo, pero bueno, creo que hay que darle una vuelta importante a eso.
Sí, es luego, un temón.
Bueno, es que son tantas cosas que yo creo que se me acaba un poco el tiempo, además con estas interrupciones que he tenido, pero bueno, por citar algunas, ¿no? Creo que es importante también, vamos a reflexionar sobre el mercado de trabajo, creo que eso es fundamental, sobre el reparto de la riqueza y el trabajo. Y también sobre la propia ciencia, sobre la propia cultura, ¿no? Que yo creo que hay que de alguna manera reflexionar sobre ello, ¿no? Como se me acaba el tiempo,
bye.
Si quieres, os voy a leer pues los 15 anticuerpos contra el neoliberalismo, que yo creo que son fundamentales ahora mismo, a modo de resumen, tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Vale.
Vamos a ver, lo tengo por aquí, es que estoy en el ordenador buscando, pero enseguiditos los digo, ¿eh? Uh-huh. Quedarían bastantes cosas, pero bueno, ya.
Bueno, ya.
Habrá tiempo.
Cuando salga el libro
sí.
Ya.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Nos lo comentarás.
Esto es por intentar resumir un libro en media hora, es complicado. Uh-huh. Tampoco es muy largo, de todas formas. Uh-huh. Espera un segundito que ahora mismo os leo los 15. Así simplemente leerlo rápidamente y que vosotros ya, cada uno en sus casas, pues que pueda reflexionar sobre ello, ¿no? Yo digo los 15 anticuerpos anticapitalistas, ¿no? Que sería desmercantilizar, ¿no? Sacar del mercado, ¿qué? La sanidad, la educación, la ciencia y los servicios y bienes esenciales. Eso es el uno. Dos, desacelerar, ¿el qué? La economía, la circulación de personas y mercancías, las finanzas y la vida cotidiana. ¿Qué más? Dejar de crecer a toda costa. El cuarto, descentralizar el gobierno y la energía, como veíamos, ¿no? El quinto, relocalizar, ¿qué? La industria, la agricultura y la gobernanza. El sexto sería globalizar, ¿qué? Los derechos y las ideas. Esto es muy importante. Uh-huh. No toda la globalización es mala, ¿no? Hay cosas que yo creo que hay que globalizarlos, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos y las ideas también. ¿de acuerdo? Las ideas no pueden ponerse, constreñirse a las fronteras, ¿no? De alguna manera tienen que fluir a través del globo, ¿no? Preservar los ecosistemas sería el séptimo. Compartir los recursos y los cuidados, esto también muy importante, ¿no? Repartir el trabajo y la riqueza, reducir la jornada laboral y el consumo, que son también dos elementos, a veces se ve antagónicos, pero que yo creo que va el uno unido al otro, recortar el gasto militar, fundamental, valorar la cultura, recuperar la memoria, cooperar en vez de convivir y vivir mejor con menos. Estos serían estos 15 anticuerpos anticapitalistas que he tratado de desarrollar un poco apresuradamente, pero que bueno, pues ahí se ha servido de algo, pues si puede interesar a alguien, pues ahí lo dejo.
Vale, bueno, pues ahí queda, y bueno, pues ya hablaremos el curso que viene de este libro, sí. Anticuerpos para el neoliberalismo, nos decías.
Contra
el neoliberalismo.
Sí.
Vale.
Bueno, vale, pues nada, que paséis muy
pues
buena...
Pues ahí lo dejamos. Bueno, pues Juan Ibarrondo, eskerrik asko por haber estado en esta sección internacional. Bueno, pues un curso más con Qué Mundo, y nos escuchamos el que viene.
Muy bien, eskerrik asko y perdonad por las interrupciones de hoy, ¿eh?
Eso no. Venga, agur, Juan.
Venga, agur.
Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran pro.